Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cowork Digital por las pantallas de Radio Touch, también transmitido por Click TV a todo el país, TV O'Higgins, Temuco TV, Placilla TV, Survisión y por supuesto con Mundo, que también nos transmite a nivel nacional. Oye, quiero antes de comenzar dar la bienvenida a mi coanimadora Carolina Concha. Bienvenida, Caro Emprende. ¿Cómo estás, Caro?
Bien, súper feliz de volver a acompañarte. Cada vez que estoy acá junto a ti.
Y al famoso.
Pero es que no me ha tocado con los dos juntos y solamente una vez con Giancarlo.
Con Giancarlo, el viajero. Ahí lo vamos a mostrar un ratito más.
Así que me encanta porque las conversaciones son increíbles. Y lo que más me ha pasado, que se arman muchas alianzas. Los invitados la semana pasada me pidieron como los WhatsApp entre ellos. Se arma algo súper entretenido, conocer el proyecto de otro y cómo yo puedo aportar. O siento que el otro me puede aportar. Así que me ha encantado participar con ustedes.
Genial, Caro. Oye, y voy a dejar al tiro antes de presentar a Late. Voy a dejar a mis amigos que están acá presentes. Voy a empezar por las mujeres. Joyce, bienvenida al programa. CEO, estoy bien, ¿cierto?
Sí, estás bien.
De Berman.
Así es.
Oye, bienvenida al Cowork Digital. Me había costado porque desde el año pasado que te había dicho que viniera.
Sí, la verdad que muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias también aquí a los que están con nosotros. Sí, me venía persiguiendo hace tiempo. Sí, hace tiempo que me venía persiguiendo para estar acá en...
En general esta temática, pues era entretenido.
Sí,
así que ya.
Sí, una temática interesante, sí. Y muy, muy buena.
Oye, así que muchas gracias, Joyce, por estar acá. Bueno, acá, amigo de la casa... Luis Santander.
Sí, sí. Hola a todos.
¿Qué tal? Consultoría Valgretti, nuestro auspiciador. Tremendo.
También, sí, también auspiciador del espacio. Y muchas gracias por invitarme a estos espacios de conversación logística, que es lo que nos apasiona. Y esperemos que sea una buena tarde.
Genial. Oye, y aquí vos, otro amigo. Marco Oliva. Ahí tenemos tanto circo, tanta agua bajo el puente. ¿Cierto, Marco? Bienvenido ahora desde Merivia.
Desde Merivia, así es.
Así que, bienvenido.
Harto debajo del puente, harta...
harta
harto
filse,
de todo, harta filse, harto... cursos que hemos dado,
sí, una blog, reuniones, eventos, así que no,
harto
genial.
Harto de eventos conjuntos, esas idas para Concepción.
Hay ¿verdad? Tenéis toda la razón.
Hartas cosas que hemos hecho.
Se me había olvidado eso.
Y gracias por la invitación. Ahora desde Merivia, para mostrar qué es lo que estamos haciendo y qué se puede hacer en conjunto, que es lo que siempre andamos buscando nosotros desde APLOC, cómo podemos sumar a más gente a que conozca lo que es la logística y cómo la podemos hacer más entretenida.
Oye, no, genial. Bienvenido, como digo, a todos los que están hoy día acompañándonos. Y quiero saludar a nuestro auspiciador, Agua Mineral Late, una empresa triple impacto, preocupada por el medio ambiente, por sus colaboradores y obviamente por todo lo que es economía. Así que, oye, no, acuérdense que no solamente agua, tenemos detergente, lavaloza, papel higiénico, así que hay una variedad gigante en Late. Así que, bienvenido Late. Oye, tenemos un mensajito ahí desde la Europa, ¿ah, o no?
Había que poner, sí, música de tarantela.
Mira, aquí tenemos, mira, Giancarlo. A ver.
Un saludo per Gianni Contela y a tutto il Cowork Digital. Pronto ritorniamo en el programa. Un saludo, chao.
Mira, qué mejor.
¿Qué mejor? ¿En italiano?
Llegamos en Roma. Un saludo per Gianni Contela y a tutto il Cowork Digital. Pronto ritorniamo. Programa, un saludo, chao.
Oye, y se llevó la polera para allá, vos.
Muy
así que no,
bien,
bien, o sea, fue
camiseteado.
Súper camiseteado bien. Totalmente.
Siempre le estuve fe, pero ahora está en internacional, me encanta eso. Onda logística.
Totalmente, ¿no? Y cuando vi el video, dije, mire, se llevó la camiseta del Cowork Digital para allá. Muy bien. Bien instruido. Así que, oye, hartos cariño a Giancarlo, que está de vacaciones. Son 3 semanas que va a estar allá en Europa, así que lo vamos a esperar acá también. Oye, bueno, vamos a lo que nos convoca. Joyce, quería preguntarte, ¿en qué están ustedes como empresa? ¿A qué se dedican también y cuáles son sus parámetros para este 2023?
Bueno, voy a partir por contando un poco quiénes somos y de dónde venimos. Somos una empresa de soluciones tecnológicas y llevamos más de 40 años en la industria. Esta empresa la fundó mi padre hace muchos años atrás y él fue un pionero en Chile, el que trajo los VIPers, los busca personas. Y con eso él siempre ha sido un emprendedor, un visionario, y nos ha enseñado mucho a todos nosotros en Berman. Hoy Berman toma un rumbo al profesionalismo, a conocernos, a poder ver y poder entregar una modernización, una digitalización a nuestros clientes y a los que se quieren unir a nuestra propuesta. Nosotros queremos ser partner de nuestros clientes y queremos ayudarlos. Y hoy en día las soluciones van desde el hardware. Partimos hace más de 20 años con los GPS y nos empezamos a dar cuenta que no solamente era la necesidad de buscar y de ver dónde estaba el camión, sino que también dónde estaba el pedido, dónde estaba el viaje. Y ahí nacieron las soluciones de Software as a Service que tenemos hoy en día de la última milla, en donde ayudamos a nuestros clientes a potenciar y optimizar y con soluciones SaaS y uniendo también para saber dónde están. Y también después llegamos a las soluciones de un sistema de gestión de viaje muy poderoso, en donde también de la mano de ellos vamos conociendo cuáles son sus problemáticas, qué es lo que van necesitando. Y como todos nuestros desarrollos son desarrollos propios, tenemos un gran equipo de desarrollo y de sistema, en donde tanto el área comercial, el área de customer, el área de desarrollo, nos sentamos, conversamos, escuchamos y vamos viendo cuáles son las necesidades del área de logística y vamos viendo qué es lo que vamos necesitando. Y ahí se sale también este sistema de gestión de viaje. Y ahora último, hace un año atrás, lanzamos nuestra OneSite, nuestra torre de control, en donde se van orquestando todas las excepciones de la operación logística. Y eso es lo que estamos hoy. Yo asumí la gerencia general recién hace muy poquito. Mi padre me entregó el mando. Gracias, papá, si me estás escuchando. Te quiero mucho. Y la verdad que
oye,
sí.
¿Le costó?
Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. 40 años sí, manejando obvio. Su propia empresa, su forma,
está
su
como,
manera.
Está como la reina Isabel.
Sí, no, pues. Sí, no, y más encima, cuando tú eres visionario y cuando trabajás y estás todo el día en esto, es difícil soltar algo, pero yo creo que se dio cuenta que había un cambio y ese cambio yo lo vengo impulsando hace tiempo. Yo quiero que mi empresa sea una empresa de pasarlo bien también, de en el fondo de disfrutar lo que estamos haciendo. Estoy en un rubro en donde es un desafío ser mujer. Eso lo tenemos claro, no, hay muy pocas mujeres y yo le estoy dando una nueva forma a esta, la logística, la distribución, al transporte. Estamos como humanizando el rubro. Invito a todas las mujeres que están acá a que me escriban, a que me busquen, porque estamos en el fondo en un nuevo formato de cómo tenemos que llevar todo este mundo a digitalizar, a modernizar, a también a llevar esto que tenemos nosotros las mujeres a un rubro donde hay, o sea, son muy pocas veces donde me siento en reuniones y me topo con mujeres, es muy poco, y eso da una sí. sensación que tenemos mucho por hacer todavía, porque tenemos habilidades, tenemos en el fondo una forma de ver las cosas distintas y eso nos ayuda mucho.
Que es más complementaria, hay otras industrias, no sé, por ejemplo, como la construcción, que también antes estaba con más hombres y hoy día también están llegando como el team claro. femenino sí. y creo que es trabajar en complementariedad, independientemente si hay más hombres o más mujeres, pero también se hace un trabajo distinto, con una mirada distinta sí. que nosotros podemos aportar. Sí. Como el reclamo que acabamos de hacer con los audífonos que no están pensando
en
aros.
Vamos a decir primero que esto no tiene mucho glamour, sí. primero. Segundo, nos ponemos aros especiales para estas situaciones y no los podemos mostrar.
Se luce, claro.
Entonces queremos en el fondo llevar esto a otro mundo. Sí, es verdad. Pero claro, si al final nosotras terminamos en nuestra esencia también.
Lo que ustedes dicen es muy cierto, hay que emparejar la cancha. El otro día Dani Muñoz, que participa con nosotros en Upblock, nos contaba, ella hace asesoría de transporte también en empresa, y algo tan básico que no hay baños para mujeres. Imagínate.
Exacto. Sí.
Son detalles que no son tan detalles, pero parecen no detalles.
Pero mira, a mí me gustaría así también poner un punto, que hablamos mucho que faltan mujeres, pero nosotros tenemos muchas mujeres en el área logística. Conecta Logística la gobierna una mujer. Tenemos a la Guacolda en el norte,
en el sur.
Y tenemos en muchas empresas que participamos
en
toma de decisiones.
Eso, pero en dueñas de empresas de logística.
También tenemos empresas que son mujeres dueñas de la empresa, sí, y de altos puntos.
Por ejemplo, no sé, Soledad Lama.
La Sole, ejemplo, cariñito, está en Chile.
Entonces es un tema que a mí yo falta mucho todavía por recorrer, pero también hay que reconocer que
se ha ido avanzando
desde hace mucho tiempo atrás.
Oye, pero en el caso, volvamos a la Sole también. La Sole le pasa lo mismo, sí, que a Joyce.
La Sole era compañera de universidad.
Mira, o sea, papás.
Somos muy pocos.
Papás, sí. que parten con las ideas y
las traspasan.
Claro, las traspasan después, en este caso, a sus hijas, pero de primera generación no. O sea, ha costado más. Sí. O sea, ya venía una generación de hombres trabajando en este mundo, sí, de la logística y el comercio exterior. Y bueno, ahora han tomado el relevo, en este caso yo y su Soledad, digamos, y otras también que conozco, que han asumido las gerencias generales de las empresas. Y de verdad, empresas que tienen pesos. Si finalmente no es una pequeña startup, sino que ya es una empresa que está constituida, que tiene una... ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes?
Nosotros tenemos más de 45 trabajadores. Exactamente. Okay. O sea, sí. Y en el fondo cada día más estamos. Antes, cuando yo llegué, éramos muy pocas mujeres. Hoy en día cada vez más somos y estamos llevando esto a distintas áreas. Yo tengo, en el fondo, en nuestra empresa tenemos los técnicos instaladores que están en todo Chile. Ahí son todos hombres, uh-huh. Pero también tenemos en el área de customer cada día más mujeres, el área de venta y en el área de desarrollo también es bastante más de hombres que de mujeres, pero creo que podemos dar visiones distintas, creo que podemos en el fondo llevar algo que antes no estaba en la mesa. Es un desafío, creo que tenemos que seguir impulsándolo, pero estamos todos abiertos. O sea, está claro que el mundo cambió y que todos quieren que estemos en el fondo algo balanceado de cómo las habilidades de cada uno pueden potenciar las distintas industrias. Y eso creo que es muy fuerte y muy potente, y para mí esto es también importante, porque en mi empresa, siendo una empresa familiar, siendo una empresa que está en el rubro del transporte, de la logística, en donde las reuniones de repente tienen un lenguaje distinto, pero tenemos que llevarlo a poder en el fondo decir, oye, podemos entregar muchas herramientas y podemos entregar una visión que hace que sea más cohabitable entre todos. Yo creo que eso es parte también de un rol el que yo tomo como gerenta de mi empresa, en donde queremos que en mi empresa lo pasemos bien, estemos bien, podamos disfrutar y querer lo que estamos haciendo. No hay nada más lindo que hacer algo y tener un ambiente en donde estamos todos felices de llegar a trabajar, independiente que es un trabajo híbrido muchas veces, pero sí, que queremos, tenemos un evento y queremos todos llegar y pasarlo bien. Es importante eso, también para mí es parte del nuevo desafío.
Sí, totalmente.
Clima laboral es fundamental.
Es como la vida que le has dado a lo que ya venía haciendo tu padre. ¿Le has entregado esta mirada?
Yo creo que el ADN de mi papá es un ADN distinto. El ADN de mi padre es la atención al cliente, el foco a la atención al cliente. Ese ADN que se ha traspasado de las generaciones en el fondo de mi padre a mí, y de que yo trato de traspasar a las distintas personas de mi empresa, y hay personas en mi empresa que llevan más de 30 años trabajando con nosotros. Tener ese ADN es muy importante. El foco en el cliente, en escucharlo, en atenderle a sus requerimientos, y sea grande, sea chico, en saber que para todos mis clientes, todos son importantes. Todos me pueden llamar por teléfono, todos pueden, y en mi propia empresa, todos pueden entrar a la oficina, todos tienen que tener la confianza de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, quiero arreglar, tengo una solución. Y ese ADN viene de mi padre.
Genial. Genial. Bueno, es que es también hay un espíritu nuevo en las empresas. Hoy día es como gerentes generales que no tienen ni siquiera la oficina cerrada.
De hecho yo no tengo oficina. Yo trabajo trabajamos todo abiertamente con mi equipo. Y yo creo que la diferencia también entre hoy, de cómo trabajo yo hoy y cómo me gusta trabajar, es que mi equipo también me desafía a mí. Ellos vengan con propuestas, ellos vengan a decirme, oye, ¿por qué no hacemos las cosas distintas? ¿Por qué no hacemos las cosas de esta otra manera? No me gusta imponer, no me gusta en el fondo pensar que se tienen que hacer de una cierta manera. Hoy en día nosotros también tenemos un directorio, y ese directorio también tiene que desafiarme a mí, y yo también desafiar al directorio, y que la gente que trabaja conmigo me desafíe en decir, tenemos que hacer las cosas de podemos intentarlas por este camino o podemos intentarlas por otro camino. Y eso también es parte de cómo tú generas tu propio liderazgo.
Es como hoy día se ve, es como una nueva manera de liderar. Se ha ido cambiando o ajustando. No te digo lo que hay que hacer, sino que veamos todo lo que hay que hacer desde tu expertise.
Tiene que ser una propuesta en conjunto, en grupo. Yo creo que tener un buen equipo de trabajo es lo que más importa. Somos todos un equipo y todos como equipo tenemos que trabajar juntos. No somos seres en una empresa, no podemos ser seres independientes.
Oye, sobre el mismo tema, Marcos, tú que estás asumiendo una nueva responsabilidad acá en Merida, cuéntanos un poquito qué están haciendo. Merida es un TMS que no es chileno.
No, Merida es un TMS español que nace hace 30 años en Almería, dedicado exclusivamente a la empresa de transportes de carga terrestre. Almería en sí tiene una similitud con Chile. Ellos partieron para empresas de transportes de verduras, de hortalizas. Nosotros acá en Chile somos muy, muy expertos en eso también. Se ha ido mutando en función de los requerimientos de los clientes. Hoy día, a nivel de Europa y algo de Sudamérica, más de 500 clientes que ocupan este TMS, este software específico de gestión para empresas de transporte de carga terrestre, con una alimentación distinta a lo que normalmente nosotros conocemos con administración de documental, administración de control de tráfico, control de torre de control, facturación, control de taller, neumático. Tiene todo lo que necesita una empresa de transporte para poder gobernar y para poder gestionar. Nosotros que venimos del área de la gestión sabemos que con buena información se pueden tomar buenas decisiones. O sea, Merivia lo que hace es juntar toda la información y dejarla a disposición de los tomadores de decisiones. Normalmente se tienen en distintos dispositivos, uno por aquí, GPS, control de flota, la parte de recursos humanos, la parte de contabilidad y facturación, y un TMS lo que hace a la larga es juntarlo, aglutinarlo y entregarte la información a un clic. Estamos dentro de lo que nosotros venimos hace mucho tiempo conversando, la transformación digital de la industria.
Qué gran tema.
Un tema súper importante que cuesta bastante meter a las empresas en esto. Nosotros en Chile creemos que con solo tener GPS o con solo tener a lo mejor uno de estos dispositivos tablets, ya estamos en la digitalización, ya estamos en la transformación digital, pero tenemos una brecha todavía muy importante. Antiguamente con Gianni desde la PLOC intentábamos mostrar un poco más de digitalización, qué es lo que se podía hacer, y la introducción de estos software que tiene Bateman, nosotros y otros más.
La gente lo veía como muy lejano.
Lo veía muy lejano y hoy día eso está más cerca. Y son necesidades para ser más eficientes. Las empresas que hoy día quieren mantenerse en el tiempo tienen que hacer algo con tecnología pura y dura. Y eso es incorporar algún tipo de ayuda que los lleve a tomar decisiones de mejor manera. La empresa de transporte de carga terrestre son duros, son empresas de muy baja.
Le he hecho mucha introducción. ¿Qué vas a decir? Son
dinosaurios. Son dinosaurios que trabajan a papel y lápiz.
Son complicados.
Son muy complicados. Trabajan. Lo que más hemos encontrado, Excel. Y esto de la transformación digital es complejo, pero es un desafío que nos entretiene. O sea, ¿cómo hacemos que los podamos seducir para que incorporen un software y que ese software les ayude a ser más eficiente? Nosotros hablamos con palabras que para nosotros son como simples: transformación digital, software, eficiencia, gestión. Pero esas palabras, cuando las llevamos a la tierra...
Hay como una resistencia.
Hay resistencia.
Hay gente que opina con esa resistencia. Es como, toda la vida lo he hecho de esta manera y nos ha ido bien. ¿Por qué tendría que ajustar? Y hay de repente una resistencia a algo nuevo. ¿Y
son
que
nuestros
se entiende?
Paradigmas.
Son
de
esas paradigmas frases fatales. Esas frases fatales. No, siempre se ha hecho así.
Siempre se ha hecho. Son los paradigmas son más fatales, duros que tenemos. O sea, y ojo, no están solo aquí. Me toca en España, me toca en Ecuador, en México, en Perú... y transversal. O sea, todo es lo mismo.
Y justamente estábamos conversando un poquito cuando llegamos de la importancia de las personas cuando la resistencia ustedes la sienten más, obviamente, la gente más 50, más 60. ¿Puede ser?
Fíjate que en el rubro tendríamos que hacer una separación de aguas. Tenemos a los dueños y tenemos a los que operan.
Perfecto.
Los dueños, la edad que tengan, hoy día ya tienen su mentalidad que necesitan hacer algo distinto para mantenerse en el tiempo. Pero los mandos medios,
mira,
indistintamente la edad, tienen cierta reticencia.
Es como si me enseñaron así es y... ay.
Es que el temor al cambio.
El temor al cambio.
Nosotros lo vivimos diariamente con los sistemas de bodega, el Warehouse Management System, todos los días, y no es de edad, no es un tema etario. Es el grupo como siempre lo ha hecho, lápiz, papel o con Excel, tú le vas a enviar un sistema nuevo y se complican.
Y te desafían.
El temor al cambio.
Y te desafían a que el sistema se va a equivocar y que ellos no se equivocan a papel y lápiz.
Entonces, sí.
Es entretenido.
Pero yo creo que ahí es donde va el tema de acompañar acompañar a la empresa, al cliente, y en el fondo con todo un equipo que diga qué le podemos dar para poder llegar a esa modernización. Como digo yo, vestir de traje a las empresas de transporte es un desafío que es lindo y es bonito, y cuando lo entienden y lo ven de todas las áreas y de todo en el fondo, ya sea desde lo básico del transporte, el conductor, hasta porque enseñarle a un conductor a usar una aplicación móvil, que saque la foto, que se tiene que acordar, que tiene que registrar si entregó completo, si no entregó completo y qué estado es, si uno le muestra en el fondo las facilidades que le va a hacer su trabajo, independiente que, claro, pucha, no están acostumbrados a hacer algo y que tienen que usar un teléfono móvil, les va a traer en el fondo grandes beneficios. Y yo creo que eso también es parte de cómo nosotros como empresa tenemos que acompañarlos. Es parte de eso y conocerlo.
Es parte del servicio.
Es parte del servicio.
No solamente entregarte una aplicación que va a ser super power, no, poderosísima, sí, y que con esto vamos a solucionar todo.
Claro. Sin verdad, el acompañamiento.
Mi usabilidad es la que no me acompaña. Si tengo que aprender un computador,
yo siempre,
una tablet.
Siempre he dicho, esto no es Excel. No. Ni el rubro de usted, ni el rubro nuestro, no es Excel.
Oye, ahí quería hacer una consulta porque son áreas que parecieran iguales, o sea, similares, digamos.
Sí.
Tanto transporte como bodegaje. Se inventa este tema para poder solucionar temas de eficiencia, operación, digamos. No sé, yo siento que el tener un buen TMS baja hasta el consumo de CO2. Hay muchas cosas del hecho de una buena planificación. En el tema tuyo, que es más de almacenaje, bodegaje, bueno, y tiene mucha tecnología aplicada. ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo ves estos mismos temas? Que son similares, pero tienen sus diferencias.
Sí, claro, lo que pasa es que el bodegaje o el centro de distribución siempre está en medio de cualquier cadena de distribución. Cualquier cadena logística siempre va a estar al medio. Siempre, por ejemplo, siempre hablamos de la última milla en el caso transporte, pero siempre dejamos de lado la primera milla. La primera milla también es súper importante, traer el producto desde el puerto al centro de distribución. El centro de distribución lo almacena, lo cuida, ¿cierto?, lo protege, y después lo empieza a despachar a los clientes por los distintos pedidos que te va pidiendo cada cliente. Entonces, ahí también este centro de distribución tecnologizado con tecnología, con sistema, con robot, con todo lo que hoy día conocemos y hemos visto, ¿cierto?, últimamente, se conecta con todos los elementos de una cadena logística y todos los software, por ejemplo, los ERP, los OMS, que son sistemas que administran el stock de una compañía a nivel nacional, compañías que tienen tiendas por todo Chile, y cuando un cliente hace una compra, este sistema te dice, mira, este producto está en Viña del Mar, por lo tanto lo vamos a piquear de ahí y lo vamos a traer a Santiago, y de Santiago se lo vamos a llevar al cliente. Hoy día los dark stores también entran en la misma dinámica. Entonces hoy día el centro de distribución, bueno, al igual que el transporte, son los dos muy importantes, ¿cierto?, dentro de esto. Y la gracia que tiene es que se conecta con estos sistemas TMS, porque, por ejemplo, poder cubicar un camión lo hacemos en el WMS. Y en el WMS nos llega un pedido que son 3, 4 ramplas, y el WMS te dice, oye, este pedido, ojo, que son 3, 4 ramplas, el cliente las verá en el TMS si tiene disponibilidad o en otro sistema, ¿cierto? Y se van conectando en este...
O sea, hay una integración de estos procesos también.
Claro, por supuesto.
Oye,
porque va creciendo el ecosistema. Siempre, yo siempre lo veo como un ecosistema.
Oye, es súper interesante eso porque... hablemos de... Más atrás tú dijiste la primera milla. Yo hablo, milla. Por ejemplo, del comercio exterior, que es parte de lo que nos abastece.
También.
Entonces, es un servicio... súper antiguo, o sea, un servicio de las navieras. Cuando uno va a conversar a las navieras, te dicen, no, yo todavía, hay algunas que han ido avanzando, pero es como, no, no hay trazabilidad, no hay nada. Entonces uno dice, oye, es súper arcaico, ¿dónde viene mi pedido? No sé, en tal parte del Pacífico. No sabemos.
No sabemos.
Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en la industria? Tanto en la parte de almacenajes como en la parte de transporte, ¿estamos bien en la tecnología o todavía nos falta?
No, yo creo que nos falta, pero eso es lo lindo. Al final tenemos que seguir trabajando y seguir en el fondo apoyando y sacando nuevos desarrollos, nuevas soluciones. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar en el fondo las eficiencias y ir midiendo, porque si no medimos no vamos a lograr ver, y si no vemos no vamos a poder mejorar.
Pero tus clientes, por ejemplo, en el tema transporte, ¿se fijan más por el hecho de que es más, no sé, puedo saber dónde está, como era GPS, claro, dónde está ubicado el transporte, o porque quieren optimizar también sus recursos, o porque quieren, no sé, tener una sostenibilidad del medio ambiente?
Yo creo que va por, dependiendo un poco de cada, cómo es cada cliente y cada área. Nosotros tenemos clientes en varias distintas industrias, y bueno, hoy en día el tema de la seguridad es lo que más en el fondo nos llaman los clientes. Tema de que quieran tener el control en la ruta y que quieran tener la visibilidad de lo que está pasando, dada la contingencia que estamos, la contingencia nacional en la que estamos. Y por eso quieren en el fondo poner todos estos accesorios de seguridad y darles la tranquilidad de que van a ser alertados en casos de excepciones que no son la normalidad.
Es
y eso
tema.
Es tremendo tema.
Sí, tremendo tema, realmente.
Hay que atacarlo, no queda otra, hay que atacarlo, hay que ponerse las manos en la masa, como digo yo, hay que literalmente arremangarse las manos y trabajar en eso, y en eso estamos, y no solo desde el área del transporte, sino que darle la visibilidad a toda la cadena. O sea, partimos desde saliendo de bodega, saliendo desde cliente o de la fábrica, estar en ruta, llegar al centro de distribución, del centro de distribución dar la visibilidad de dónde va el cliente final. Entonces, desde nosotros nos enfocamos en toda la cadena, desde el transporte hasta la empresa, damos servicio a todos para poder tener una visibilidad tanto de una seguridad, que es lo que más nos llama hoy en día, están todos muy preocupados, y también en el fondo de la visibilidad de poder lograr ahorros, porque ese es el segundo tema, de cómo podemos lograr los ahorros para que las empresas puedan seguir siendo viables en el tiempo. O sea, Exacto, pueden lograr ahorros de combustible, ahorros de neumáticos, poder lograr ahorros de ser eficientes de qué camión va a salir, o tener en el fondo, tenés 100 pedidos, tenés 10 camiones y querés ser eficiente en cumplir tus ventanas de horaria, pero también ser eficiente en el uso de recursos que las empresas tengan. Y ahí viene también el área de la de cómo vamos en el fondo cuidando el ambiente, porque en vez de tener 15 camiones dando vuelta, quizás eres más eficiente teniendo 10 y logras menos kilómetros, menos contaminación, y ahí las empresas van con eso. Pero creo que los primeros hoy en día es seguridad y después eficiencias y
después medio ambiente todavía.
Y el medio ambiente, yo creo que nos queda cosas, todavía, porque es la contingencia en la que
exactamente,
estamos.
Exactamente,
no la podemos evitar.
Sí. Y la contingencia ya nos aborda. Sí. Chicos, mira, vamos a los auspiciadores del primer bloque. ¿Lo presento yo o lo presenta usted?
Dale nomás.
Por favor.
Téngalo.
¿Cómo estamos en la casa?
Valgretti Tecnología, soluciones logísticas. Mira, ya venía conversando aquí con Luis, no solamente en Uruguay, Ecuador, Perú y próximamente Costa Rica. O sea, tremendo, una empresa chilena. Sí. Cuando sale al extranjero a uno nos da orgullo. Así que, por favor, cuando quieran tener temas tecnológicos, con Valgretti. Terroir Bistró, un restaurante, salón de té en Valparaíso, en el Paseo Yugoslavo. Los invito a visitarlo cuando vayan a la quinta región. Van a tener una experiencia espectacular ahí en Terroir Bistró. Y la empresa también chilena, Subcargo, revolucionando el transporte de carga, también ya está en Perú. Le ha ido espectacular, así que creo que el ver empresas chilenas cómo van creciendo y van comiendo, yo digo, en Sudamérica, comiéndose países, pucha, es un orgullo para nosotros. Así que subcargo también nuestro auspiciador, participante de la FILCE 2023. Chicos, aprovechemos de tomarnos al tiro el descanso del medio tiempo y regresamos acá en las pantallas de Radio Touch. Regresamos al segundo bloque del Cowork Digital por las pantallas de Radio Touch y recuerden que estamos para todo Chile por Mundo TV y también por Click TV. Hoy voy a pasar ahí con Luis. Luis, y en la otra industria, ya más por el tema de almacenamiento, porque lo que dijo Joyce es súper cierto, o sea, hay un tema de seguridad en las calles casi más predominante que lo que a lo mejor pensábamos, sí, como claro. de los puntos que había planteado. ¿Cómo lo ven ustedes también en el tema de almacenamiento? ¿Cuál es la prioridad para un cliente hoy día el generar mayor tecnología para sus operaciones?
Mira, yo antes de eso, yo creo que también buscan centros logísticos que sean más seguros que otros. Eso también es súper importante y los clientes van a estos grandes centros logísticos que todos conocemos, van siempre adquiriendo o más que adquiriendo, contratando espacio para poder almacenar sus productos. Y en el tema seguridad de los productos, o sea, si bien es cierto, siempre hay un desfase de productos, ¿cierto? Porque es típico, ¿cierto? Estamos, la gente somos seres humanos y siempre va a haber alguien que se lleva lo que no corresponde. Los sistemas ayudan a eso, ayudan a controlar el stock y en forma nativa. Por lo tanto, eso es parte de un sistema WMS que te va a ayudar a controlar el stock y vas a poder hacer inventarios, conteos cíclicos y vas a ir persiguiendo las diferencias. Y bueno, en los centros de distribución también colocan cámaras para ir viendo dónde se puede producir una merma. Entonces, finalmente, tecnologías en ese sentido no hay mucho, sino más bien va por el lado, como te digo, del lado de los centros logísticos donde buscan aquellos centros logísticos que son más seguros.
Hay algo que, esta semana estuvo la FinTech y estuvieron hablando, y hace tiempo se está hablando de la seguridad, salió hace poquito una ley. ¿Y cómo ustedes trabajan la seguridad de su software que los va a contratar, tenga la tranquilidad que no va? Me imagino, no sé si la gente te hace alguna pregunta en relación a eso, es como,
sí,
¿me va a entrar
supuesto.
Un virus?
Por
no sé cuáles serán las preguntas, pero quizá es un sistema que está resguardado por si es que pasa algo.
Mira, cuando hablamos de software as a service, esto está instalado en la nube, ¿cierto? En una plataforma, ya puede ser Microsoft, puede ser Google, puede ser Amazon. Ellos ya tienen todos sistemas de certificados de seguridad donde tú instalas tu aplicación y eso no hay problema con aquello. Pero cuando tú tienes algunos data centers que son data centers externos, no nube, porque nube son los que yo les digo, pero un data center igual es nube, pero no sé por qué hacen la diferencia que no es nube. Ahí no, siempre he tenido esa discrepancia. Ahí tú también pues instalas tu aplicación en un servidor web y tú tienes que preocuparte de instalar los certificados de seguridad. Y eso te da, te protege, digamos, en un principio contra ataques, pero igual siempre va a ser vulnerable. El hacker que te quiere hackear tu sitio web te lo va a hackear igual.
Aunque, lo ha hecho la NASA.
Aunque tú tengas la mayor seguridad, de hecho hay una anécdota que a Bill Gates en alguna oportunidad le llegó un regalo de un hacker que fue comprado con su tarjeta de crédito. No muchos lo saben.
No, no lo había escuchado.
No.
¿Sí?
No había escuchado.
Solo había escuchado el cheque que le hizo a una periodista. Ah, sí.
Es otra cosa.
El cheque en blanco que la periodista no lo quiso.
Claro.
Mm, podríamos invitar a ver si hace ese gesto de ya tengo el número acá.
Sí, pero la seguridad de los datos hoy día es lo más importante y lo más crítico para un cliente.
Claro.
Entonces, bueno, ahí, como te digo, hay distintos sitios donde tú puedes alojar tu información. Nosotros ocupamos Microsoft, somos fieles a la tecnología Microsoft. Nuestras aplicaciones están todas desarrolladas en Microsoft, por lo tanto ocupamos Microsoft Azure para alojar nuestros aplicativos.
Excelente. ¿Y ustedes cómo ven el tema de seguridad?
Yo acá la verdad tengo la importancia de tener un buen talento interno, de que te asegure de que estás yendo por el camino correcto. Y yo la verdad que ahí agradezco a todo el equipo que tengo. Les mando un saludo también a todos, si es que me están mirando o escuchando. Y la verdad que les agradezco todo el trabajo que hacen, porque ese es el trabajo que da los frutos de estar seguro que tu sistema está siendo robusto y estable para poder atender a los clientes 24/7.
Si es que pasa algo,
tener en el fondo la respuesta inmediata para poder ver cómo lo solucionas. Si al final problemas siempre van a haber, no eres libre de problemas. El tema es cómo vas a solucionar los problemas que te vas a enfrentar. Nosotros tenemos un call center 24/7 que viene desde la historia desde los VIPers, o sea, imagínate. Muchos años tenemos
podríamos volver al VIPER porque no suene tanto el celular.
Sí, no aparte que
el otro día había escuchado eso mismo, perdón, que hablaban de que antes un amigo decía que él compraba música ringtone y ahora lo que menos quiere es escuchar los sonidos. Antes comprábamos y hoy día ya no queremos escuchar.
Sí, la cultura del silencio. Aparte que te llamaba el VIPER, pero tú no respondías inmediatamente. Tenías que ir a buscar un teléfono público si estabas en la calle o en la oficina y agarrar y llamar por teléfono. Entonces, también era otra época.
Pero la tecnología cómo avanza.
O sea, yo los invito a mi oficina porque tengo a la oficina de mi papá. Están todas las cosas desde su historia. Tenemos los VIPers, los primeros VIPers, tenemos
un mini museo,
exactamente. Bien, un mini museo que da toda la historia, y es lindo eso porque dice no hay que olvidarse de dónde venimos para saber a dónde queremos ir.
Exacto, qué buena frase esa. Uh-huh. Oye, al Marco le quiero hacer una pregunta diferente. Quiero entrar en un tema que tiene
que te conoce más.
Que tiene que ver, mira, ¿sabes qué? No sé, ustedes lo escucharon. Salió el índice logístico del Banco Mundial,
el LPI,
y hemos retrocedido. Entonces, bueno, aquí a la cámara yo quiero decir, la verdad es que hemos retrocedido porque hemos hecho mal las cosas, y no por el tema de la pandemia, porque no hay que justificarse una cosa por otra. La pandemia ha sido para todos a nivel global y hemos retrocedido más que nunca.
Una pregunta, te voy a interrumpir, para las personas que, como yo, no conocemos el índice, ¿cuál es el retroceso?
Ya, mira.
¿En el país?
Sí, a nivel país.
¿Ya?
Siempre fuimos a nivel latinoamericano el primer lugar, menos una vez que nos superó Panamá. Desde el año 2007.
Sí. Buenísimo.
¿Okay? El primer lugar. Y esta vez somos tercer lugar. En realidad podríamos decir que somos cuarto porque Perú tiene el mismo índice que nosotros. Entonces, tercero o cuarto, pero hemos retrocedido bastante al nivel 61 o 62, como usted quiera llamarlo. Desde el nivel 40, ranking, algo estábamos
34.
El ranking puede ser engañoso, porque lo importante acá es el índice. Sí. El índice es el más bajo desde que está la creación del Banco Mundial. Desde del 3.25 que partimos, a hoy día a un 3. Eso significa que hemos bajado. Y les voy a decir, porque, para no equivocarme, lo que dice la tercera. La tercera dice así, dice, en particular, el ítem de Chile mejor evaluado por el Banco Mundial fue aduanas, situándose en nuestro país en el puesto número 47. Seguido por logística 57, infraestructura 63, puntualidad 65, seguimiento y localización 65, y por último, los envíos internacionales 85. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir aquí también, Caro, para que tú más o menos entiendas? Existen factores para poder leer y dar este indicador. Esos son los factores que dan el plano total al puntaje que nosotros sacamos. Entonces, ¿dónde está mi crítica? Creo que nos hemos preocupado La logística y el comercio exterior es súper importante para nuestro país y para todos los países del mundo. O sea, el hecho de tener un buen transporte, el ser eficiente, el tener buen almacenamiento, el tener bodegas como han estado en pandemia completas, saturadas. O sea, nos falta espacio para construir también. Todo eso es importante para el movimiento de un país, para el desarrollo y crecimiento. Y el tener una mala logística también empeora, aumenta los costos. Hay una serie de procesos que van perjudicando a nivel nacional. Entonces yo me quiero quejar porque finalmente siento que hemos retrocedido y las empresas están poniendo mucho el empeño, el soporte, pero no el Estado. Entonces acá es donde yo quiero decir, al Estado le faltan pantalones para ponerse en el tema de la logística y el comercio exterior. Y estamos creando fundaciones, pero no estamos haciendo nada. Entonces hoy día nosotros que venimos de gremios, que somos asociaciones, estamos portándonos mucho mejor que los que son directamente el Estado, que son los que mueven las lucas y hoy día no lo han hecho. En infraestructura, miren, imagínense, en aduana es lo único que hemos avanzado, que hemos estado más o menos normal, bajo el ranking incluso de la vez anterior, pero en temas como por ejemplo envíos internacionales, o sea, 85 es bajísimo. O sea, de
muy,
verdad.
Muy malo, que, muy malo para el país.
Por eso te quiero comentar a ti, Luis. O sea, Marco, perdón. Ya, está, solo, ya, está, Luis, Marco.
Siéntete orgulloso. Marco,
no es cualquier cosa que me
pero sí, los dos son mis amigos, así que no hay problema. ¿Qué opináis tú, Marco?
Díganos.
El sistema, tú. Nosotros hemos conversado afuera de esto por mucho tiempo. Tenemos una brecha importante. En algún momento, cuando estábamos 34, nos creíamos. Todo,
jaguares,
los jaguares.
Como antigua.
Y nos fuimos quedando. Y nos fuimos quedando. Y ahí yo discrepo, tú sabes que discrepamos en esa parte. No se fue quedando tan solo el Estado, sino que también se fueron quedando atrás las empresas en algunas cosas.
Sí, por supuesto.
Nosotros hoy día, compararnos con que es odioso, pero compararnos con un país que está un poquito más arriba, que es Perú, que tiene probablemente las mismas condiciones desordenadas que tiene hoy día nuestro país, pero ellos tienen un foco, que es hacer las cosas ahora. Y nosotros nos estamos quedando atrás con eso. Nosotros estamos perdiendo infraestructura. Nosotros éramos muy, muy grandes en infraestructura que nos hacían rápido. Logísticamente teníamos buenas carreteras, teníamos buenos puertos, teníamos buenos puentes para llegar. Hoy día, cuando quisimos digitalizar algunas partes del Estado, hay algunas cosas que no han funcionado. El CISEX anda por ahí, aduana.
Oye, pero CISEX, ¿cuántos años lleva?
Se me lleva mucho, y está ahí nomás, pues, o sea, no ha avanzado, pero no ha avanzado porque ni el Estado le pone, ni las empresas le creen. Tenemos, por otro lado, la digitalización hoy día de los puertos, que quieren hacerlo a gran escala, pero no nos ponemos de acuerdo entre ellos. La agua gorda me va a matar. Pero hay un problema de fondo de cómo hacemos que nos comuniquemos entre todos y no cada uno tire para su lado. El LPI, si bien es importante, tampoco te dice la realidad absoluta. El otro día, Conecta Logística, que no nos gusta, pero que no lo podía decir, ¿verdad?
Pues cerré mi ojito.
Que no nos gusta, hizo una charla sobre el LPI. Pero nos fuimos a la estadística. Pero no nos fuimos a que la gente entienda lo que es, cómo se calcula y por qué nosotros tenemos ese número. Sino que simplemente hizo estadística. Y lo que hacemos siempre, en vez de entender por qué bajamos, objetamos lo que están midiendo. No, es que ellos no entienden nuestra realidad. Y eso es lo que nos ha ido pasando. Nosotros nos hemos ido quedando porque lo hicimos bien en algún momento y con eso dijimos, la pega la tenemos hecha. Por inercia esto funciona. Yo todavía ni por inercia ni por osmosis he aprendido cosas.
Y si tuvieras que pedir algo, ¿qué es lo que necesitas como en concreto? Que el gremio se una, que el gremio, entidades políticas, gobierno se unan.
Mira, hace 5 años hubieron 2 iniciativas bastante interesantes. Transforma Logística.
Me encantaba.
Me encantaba la pega que hizo la...
Bueno, de hecho, nos conocimos en esta actividad del
Transforma Logística.
Transforma Logística, algo que integraba.
Que integraba. Una muy buena actividad, que después de la noche se quedó sin recursos y no pudo seguir trabajando.
De hecho, perdón, porque no tiene que ver con un gobierno.
No, o sea, no, o sea, es transversal.
Para que sepan, no tiene que ver,
no porque tiene porque nada
terminó,
que ver
terminó
con
el gobierno de Piñera, pero partió muy bien con el gobierno Bachelet. O sea, en general, esto no tiene que ver. Yo por eso digo, son políticas de Estado.
De Estado.
Las que de repente no funcionan bien.
Fíjate que a ver, aquí podemos ir un poquito más atrás. La logística siempre ha sido como el patio trasero de toda la industria y del país. O sea, nosotros nos juntamos en APLOC para enseñarle a los nuevos que antes no había logística. Hacíamos algo de logística y era ahí ya, o sea, ahí están, van para atrás.
Están haciendo bodegaje.
Están haciendo bodegaje, sí, y no había más que eso. Y a partir de la construcción de APLOC y a partir de la construcción de algunas carreras técnicas donde ha participado en su construcción APLOC y algunos profesionales, han ido saliendo hoy día personas con el logo de logística que están haciendo aporte. Pero nos falta entender que, en resumen, todo se llama cadena logística y le llamamos cadena de suministro, cadena de abastecimiento, pero la cadena logística es lo que debería funcionar desde que a alguien se le ocurre hacer una proyección de demanda hasta que el producto llega al cliente final. Y eso es lo que la palabra logística debería englobar a todo esto. El abastecimiento, el almacenamiento, el aprovisionamiento, la transformación, el despacho y los camiones que nos gustan, que están en cada uno de esos puntos. Cuando eso lo entendamos de fondo y no sé si los gremios, sino que los tomadores de decisiones se pongan de acuerdo a que todo tiene que funcionar como un relojito con los engranajes que corresponden, vamos a volver a lo que teníamos. Nos gusta mucho compararnos con otros países. No, ¿te acuerdas que te mandé unas fotos de unos camiones que no tenían conductores sí. en algún puerto? Y yo decía, Dios mío, cómo me encantaría.
Tiene que haber sido España, porque lo estábamos viendo.
Hamburgo.
Ahora Hamburgo.
Hamburgo. Okay. Unos 100 camiones que no necesitaban conductores y que la pega la hacían así, de relojito. Y eso es aumentar la eficiencia. Nosotros vamos aquí a los puertos y la verdad es que la calidad de los camiones, primero.
Sí, claro.
Y después la eficiencia que tenemos nos complica.
Yo creo
nos
que falta mucho. Ahí falta fiscalización. Y yo creo que lo que tú estás hablando es súper importante, estandarizar.
Estandarizar.
Pero ahí también nadie estandariza. Sí,
pero yo creo que ese ahí, por ejemplo, problema. Lo que estás hablando de camiones, yo creo que falta incentivo. Por ejemplo.
Ah, por supuesto que sí.
No sé, ¿en cuánto estamos? ¿Euro 5, euro 6?
Sí,
no
por
sé.
Supuesto.
Deberíamos decir, bueno, usted cambia, tiene beneficio. En cambio, acá no, pues tú cambias
y. Te castigan.
Te cobran más,
te castigan.
Entonces, finalmente, no hay un incentivo finalmente en mejorar la flota de camiones. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la ruta. Bueno, yo que viajo a Valparaíso, Viña, la ruta 68, de repente los camiones hacían penitas. Todavía existen esos como. De los, o sea,
y ahí mucho perdón. Mucho perdonazo.
No, pero sí, mucho perdonazo. Y eso que no ha ido a los camiones de porteo y no ha ido a los camiones de primera milla en la industria agrofrutícola.
Mira,
o sea, los camiones ahí, que están ahí.
Ahí sí que dan pena.
O sea, hay empresas que tienen un estándar de 5 años. Y de 5 años te lo sacan. Minería, forestal. Correcto.
Porque tienen las lucas también.
Porque tienen las lucas, pero claro. El resto de esos camiones. No sé si yo estuve dentro de los tuyos. Tenéis todavía camiones 1988. O sea, camiones todavía operando, 1988.
Claro. Bueno, y de hecho, si lo aplicamos a este mismo como vernos con los demás, hay países de la región que son peores, o sea, absolutamente.
Pero si nos empezamos a comparar de esa forma, perdimos.
Claro, no, por eso te digo, no nos podemos comparar, si finalmente nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros y avanzar. Y de hecho, si podéis tener algún estándar, por ejemplo, europeo, como dijiste, de Alemania, de Hamburgo, genial, que ojalá lleguemos algún momento allá. Pero tampoco es como andar preocupado, oye, pero si todavía no tenemos las lucas para llegar a esa cuestión.
Pero compárate con Bilbao, compárate con Manzanillo, compárate con Valencia, compárate con Filadelfia, por último, que no son grandes puertos o grandes funcionamientos, pero nosotros estamos años luz, y años luz porque no, ni el empresariado ni el Estado le ha puesto un poquitito a esto. ¿Cuántos años? Se me va a caer el carneo. Yo estaba en la universidad 30 años atrás.
En el colegio. Yo no había nacido. En el jardín.
Yo estaba en la universidad y hablábamos, y ya se hablaba del tren de carga de Santiago a San Antonio. 30 años.
Todavía existe ese mito.
Y todavía existe el mito. Es un mito. Todavía sí. Existe el mito. Hablamos de mover carga en Chile por tren. Estamos, viejo, no estamos para eso. En Europa o en México los trenes andan a 140, 180 kilómetros por hora. De la mejor forma que van a andar los trenes en Chile con carga es a 40 kilómetros por hora. No hay por dónde comparar que todavía necesitamos los camiones en la carretera. El 90 2% de la carga en Chile se transporta por carretera con camiones. Y no hay más. No tenemos. Sí,
y si lo sumas al 90 y casi 98, 99% que la carga sale del país por transporte marítimo.
Ah, claro.
O sea, es sí, claro.
Qué interesante todo lo que están comentando y lo miro desde afuera, porque me ha parecido que, como que me pasan dos reflexiones. La primera es que lo veo como una tremenda oportunidad en el que ustedes puedan ser voz, este espacio es voz, y escucharlos, porque seguramente hay temas que no se ponen en portada, pero es porque tampoco se habla sobre eso. Tampoco es un tema tan fácil, hay que entender la lógica, pero a lo mejor ahí hay una tremenda oportunidad de quizás desde APLOC, desde otras instancias, ustedes mismos de repente hay que tomar la batuta, esperar que otro lo haga, de repente otros están esperando que otros lo hagan, y a claro. Lo mejor hay que poner, porque a lo mejor no es una necesidad para alguien que está tomando determinaciones ver este tema, porque no lo ve. Si usted me pregunta, oye, claro, yo en el mundo del emprendimiento, que conozco varias industrias, quizás la que menos conozco es esta, una, que van, hay menos eventos, ahora PLOC ya salió y se va y está dentro de las alternativas de los eventos que hay, pero hay mucho menos, quizás hay menos referentes, entonces a lo mejor ahí tenemos que hacer un, tenemos, bueno, si me contratan como relacionada pública, no hay problema.
Tenemos, porque todos vamos a ser beneficiados, sí, cuando estas cosas se solucionen.
Pero muy bien, pero a lo mejor no hay instancias que lo apoyen. Es como, por ejemplo, hoy día muchos apoyan lo que pasa en el mundo del emprendimiento, pero porque hubo un gremio, hubo rostro, hubo personas, y se habla del tema. A lo mejor necesitamos que se hable mal de estos temas para que a mí se me sea súper común como un ciudadano y tener lo mismo que tú dijiste, muy importante, que yo sentí y dije, es el tema de ustedes, y tú me replicaste muy bien, no, pues de todos, nos beneficiamos.
Así es.
Sí. Por supuesto.
Oye, chicos, pero antes, por los minutos que nos quedan, vamos a la segunda tanda de avisos. Miren, acá tenemos a Mindugaro, una empresa que se sumó este año 2023 al Cowork Digital, ingeniería logística de vanguardia, tremenda empresa, fabricante de sus propios rack. La verdad que es tremendo lo que tienen esos 100.000 metros cuadrados acá en Macul. Bienvenido, Mindugar. Filse, Feria Internacional de Logística, Comercio Exterior e E-Commerce, este año en Centro Parque los días 4 y 5 de octubre. Ya acá tenemos a Luis, que va a estar ahí con su Valgretti, que nos apoya en todo, así que muchas gracias, Luis, sí, como siempre. Así que ahí te estamos esperando el 4 y 5 de octubre. Y Click Partner, una empresa argentina, que lo que hace es traer empresas de Argentina a generar comercio acá en Chile. Así que los invito a trabajar con clickpartner.com. Caro, dale. No,
vamos, sí, a estar en Filse también, ¿no? Con Meridia y con Transportes TIT.
Mira, ya tremendo. Listos. Mira, genial. Buena noticia.
Hay
ahí.
Hay que invitar entonces a personas que toman decisiones, a que vayan a conocer esa instancia, que se involucren con usted, que estén aportando en las charlas que quizás van a hacer. Sería súper interesante.
Oye, Filse, Filse ha sido un ente muy colaborador y de mucha gestión para mostrar lo que se hace en la logística. ¿Cuántos años llevamos?
Esta es la séptima versión. Y sin contar que hicimos una prueba ahí en la Cámara de Comercio el año 2016, hicimos dos veces, pero no tenía el nombre de Filse.
Ah, ya, perfecto.
Pero hay que probar, pues. Había que probar.
No hay peor gestión que la que no se hace.
Hay que ir a regiones de nuevo, Yali.
Sí.
Lo hicimos en Viña y en Concepción.
Hicimos en Viña, tal, Concepción. Sí. Anduvimos en Puerto Montt.
En Puerto Montt.
Y anduvimos en
Talca.
En Linares.
Eso fue una invitación. Oye, pero eso sí. Son invitaciones. Pues, les quiero contar algo. Pero, don Caro, ¿sabes qué? Ayer, no, el martes, hoy estamos jueves, estuve en reunión con Daniel Dacaret, de Vendomática.
Ay, saludos, que es un amor.
Emprende tu mente. Estuvimos ahí el martes, el. Bueno, no fue el primer martes del mes, pero siempre tenemos estas reuniones en la Fundación Tal Chile con distintos estamentos, startups, genial, sí, de verdad, se crea un gran ambiente. Y Daniel conversando me dice, Yanni, ¿por qué no hacemos la Filse en el Parque Bicentenario de Vitacura con Emprende tu Mente en el cierre final?
¿Ustedes fueron?
Sí. Sí, 9, yo fui invitada 9, a ser mentora.
9.000
personas y 11.000. El primer día 9.000 y 11.000.
20.000 personas estuvieron ahí. Y me dice, ¿por qué no hacemos la Filse acá? Yo le digo, pucha, no podemos hacer la Filse acá ahora porque estamos con Centro Parque. Pero llegamos a una pequeña conversación que la tenemos que seguir afinando. Yo le dije, pero podríamos hacer un 2x1. Los que están en Filse y que quieran estar acá también en forma liberada, porque sería como el tema de lo que
me
busca.
Parece.
Estar ahí como en un sector de la logística y el comercio exterior dentro de esa que ahora se espera más de 30.000 personas. O sea, es gigantesco, una tremenda oportunidad. Así que por eso les digo que es un crecimiento esta cuestión del ecosistema. Si finalmente el conversar con amigos que van creando, van más avanzado que nosotros y que nos den esta oportunidad, porque la FILCE se ha ido ganando el espacio y el tema colaborativo para nosotros es súper importante. Así que, oye chicos, nos quedan 4 minutos y les quiero dejar el espacio para que nos comenten dónde ubicarlos, dónde seguirlos, y tanto a la empresa como a ustedes, y para que queden invitados y poder verlos después pronto también de nuevo al Cogor Digital. Partimos por ti, Marcos Luis.
Marcos.
Buen nombre. ¿Qué opinas tú? Es un nombre.
Bautizado.
Marcos Luis, bautizado. www.meridia.cl. Estamos avanzando en Latinoamérica, desde Chile a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. Venimos con una potencia distinta a lo que estábamos haciendo hace un tiempo atrás. Salimos ya a consolidar lo que tenemos tanto en Europa como en Chile. Y a mí me pueden seguir en Instagram, arroba
Marcos Oliva.
Estoy aquí anotando.
Marcos Oliva F.
Marco sí, Oliva, el famoso.
No, usted sabe que ahí tratando de aportar.
¿Celdoc sigue?
Sí, con la Universidad de Talca.
Oye, es fabuloso. O sea, sí. Centro.
El Centro de Extensionismo Tecnológico y Logística. Ahí
de la Universidad de Talca.
Lo que intentamos es apoyar a las pymes para la transformación digital. Ese es el foco de CELDOC para las pymes. Microempresarios, pequeños y medianos.
Así que también pueden seguirlo también en las redes.
También los pueden seguir en las redes. Así que ahí estamos. Síganos. Hacemos hartas cosas con Aplog. Hacemos hartas cosas con Filce. Vamos a estar este año de nuevo. Así que ahí vamos para adelante en esa parte.
Muchas gracias, Marco, por haber estado acá. Marcos Luis.
Gracias a ti.
Joyce.
Bueno, yo les agradezco a la invitación. Un saludo para todos. Muchas gracias. Pueden ubicarnos en berman.cl. Ahí pueden ver nuestras soluciones logísticas y de tecnología, tanto para la primera, la última milla, de transporte, de control de excepciones. Ahí están todas nuestras soluciones, todos nuestros accesorios de seguridad. Berman.cl. Berman es B larga, Rmann, doble N, para que no se equivoquen.
En la página web, pero también en Instagram.
Y estamos, bueno, en LinkedIn y en todas las redes sociales. Ahí nos pueden ubicar. Y a mí me pueden ubicar siempre en LinkedIn y me pueden escribir y contestar ahí todo lo que necesiten.
Ya, pues,
nosotros siempre muy abiertos y eso es lo que más nos gusta.
Sí, oye, genial. Muchas gracias por haber estado acá en el Cobor Digital.
Gracias a ustedes por invitar.
Luis, el dueño de casa.
Bueno, nos pueden ubicar a nosotros en valgretti.cl y próximamente vamos a inaugurar valgretti.com, ya que nuestros clientes también nos están solicitando tener una página más global, más globalizada. Por lo tanto, yo creo que en 1 o 2 meses más vamos a inaugurar valgretti.com y ahí nos van a poder encontrar, visitar y ver todas nuestras soluciones, nuestros servicios que damos a principalmente al centro de distribución, apoyando esta logística que es muy complicada y nosotros tratamos de que esto sea más fácil. Y quiero aprovechar también la oportunidad de, ya que hablamos de este tema del Estado, de que nos falta todo eso, nosotros seguir impulsando eso. Me acuerdo que en la pandemia hicimos muchos foros, muchas reuniones los días jueves y ahí hablábamos todas estas temáticas, pero también, como dijo Marco, nos fuimos quedando. Así como le pasó a Chile, nos fuimos quedando, se fue enfriando eso. Sí. Yo creo que nosotros somos los llamados a impulsar esto y que de alguna vez por todas se ejecuten algunas condiciones que nosotros hemos ido pidiendo y que están ahí muertas y van a seguir muertas si nadie las empuja. Así que
hay muchas cosas eso. Que hacer.
Oye, y ahí, bueno, también lo dijo Marco, finalmente la FILCE, hemos invitado, nosotros ya trabajamos con la LOG, que es el gremio de las empresas. La LOC tiene un espacio dentro de la FILCE porque queremos hacer este ecosistema donde podamos ser cada vez más colaborativos. Y el año pasado tuvo un día, este año ya va a tener 2 días. Entonces con eso nos vamos integrando cada vez más, porque empresas y profesionales tenemos que remar para el mismo lado para poder impulsar y salir después ya de este fiasco que fue el ranking de este año 2023. Caro. Síganme, nos estamos viendo la próxima semana,
sí,
po.
Y síganme en Carola Emprende, sí, en Instagram. Ahí sale todo lo que hago.
Muy bien. Oye, y con tus actividades, tus cápsulas de toda la
bien,
semana.
Bien, ahí estamos felices con los números, fondos y convocatorias y eventos del mundo del emprendimiento. Si quieren sumar a logística, tengo un espacio, podríamos hacer algo ahí, tenemos hartas visitas y estamos muy metidos en el mundo del emprendimiento, así que podemos hacer un espacio como lo tengo para los seniors, para mujeres, para los eventos, las fondos.
Ahí estamos nosotros.
No quise ser tan... Miré para allá. Yo, si alguien se dio aludido, pero quizás podríamos tener un espacio de incorporarlos en los Emprendelinks y que el mundo del emprendimiento sepa de nuestra mirada qué están haciendo ustedes como aporte.
Sí, me parece genial, tenemos que trabajarlo. Sí. Y ahí, hoy te viene la ADN, así que feliz ahí viéndote.
Sí, pues me gusta conversar.
Está bien.
Se notó, ¿no?
Sí, está bien. Oye, así que me parece súper buena idea la de la Caro. Podríamos trabajarlo para poder hacer algunas actividades también dentro del espacio que nos pueda otorgar. Así que, chicos, muchas gracias por haber estado acá en Cowork Digital. Nos vemos la próxima semana por las pantallas de Radio Touch. Nos vemos. Chao, chao.